Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
La de la sinagoga es porque era el lugar en donde el pueblo judío se reunía para poder escuchar la escritura, poder escuchar la ley, y Jesús entraba en estos lugares y predicaba, pero no predicaba la ley que comúnmente se escuchaba en las sinagogas. Jesús predicaba una buena noticia, diga conmigo, buena noticia del reino de los cielos. Él predicaba el evangelio del reino, él hablaba acerca del reino de su Padre, y dice que también en Galilea sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si hay alguien enfermo hoy en este lugar, déjame decirte que Dios es tu sanidad. Si hay alguien con dolencia, con enfermedad, en el nombre de Jesús, déjame recordarte que Él es tu salud. Él es el milagro de nuestras vidas. Él ha venido para sanarnos. Y hay algo que nos llama muchísimo la atención en este pasaje, porque los lugares son importantes. Todos nosotros nacimos en algún lugar en particular. Cada uno de nosotros nació en una casa, ya con una costumbre, con algunas tradiciones probablemente, y crecimos de acuerdo a la cultura con la que nos educaron nuestros padres o de acuerdo a lo que se veía en nuestro entorno. Galilea era un lugar muy particular y tenía aspectos que hoy vamos a aprender, porque yo quiero que tú puedas empezar a ser sensible en tu espíritu para que reconozcas que hay un Galilea en tu vida. Jesús iba a un pueblo llamado Galilea, pero ejecutaba una acción, sanaba y enseñaba, pero lo hacía dentro de un territorio. Diga conmigo, los territorios son importantes. En la región de Galilea se encontraba la casa de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Imagínate que pudieras decir, bueno, ¿y dónde vivía Jesús? Así como tú das tu dirección, ¿dónde vives? La comunidad, el barrio, la casa. Jesús también tenía una casa donde vivía, donde creció, donde Él se educó, donde Él se formó. Él se formó en Galilea, y por eso hoy es importante saber cómo era ese lugar. Porque si usted me pregunta a mí, Daniel, ¿dónde tú naciste? ¿Dónde tú creciste? La mayoría sabe que soy de dónde. ¿Qué pasó? Soy de República Dominicana. Ok, bueno, nací en México, crecí en México, me acostumbré a los lugares que había ahí, pero cuando yo tengo la oportunidad de visitar otros lugares dentro del país, fuera del país, uno se puede dar cuenta que hay otro tipo de mentalidad. Y Galilea tenía otro tipo de mentalidad que hoy el Señor quiere traer a luz a nuestras vidas para que podamos ver cómo el Señor quiere causar una transformación en tu vida. Pon tu mano en tu pecho y dile, Señor, transfórmame. Transforma mi vida. Esto nos cuesta mucho trabajo. Hay personas que cuando se les predica por primera vez el evangelio y vienen a una nueva vida en la fe, les cuesta mucho trabajo vivir la fe en Cristo, porque tienen que cambiar de cultura, tienen que cambiar de prácticas, tienen que cambiar de costumbres, tienen que dejar ciertas cosas. Pero hay algo muy importante. Cuando viene una transformación, la transformación viene primero de adentro hacia afuera. No podemos cambiar algo de afuera hacia adentro, sino sería algo que sería hipócrita, algo superficial. La transformación que Jesús hace en nuestras vidas viene desde nuestro corazón hasta lo más externo que tengamos, nuestra familia y nuestra comunidad. Ahí empieza la transformación de nuestras vidas. Galilea era el lugar en donde Jesús creció, donde Jesús pasó sus tiempos más interesantes, donde no hay registro, no tenemos mucho de cómo fue la infancia, la adolescencia, la juventud de Jesús, pero sí sabemos dónde creció. Y en los tiempos de Jesús, el territorio estaba dividido en tres partes. ¿En cuántas partes estaba dividido? En tres. El primero era Galilea, la primera parte. La segunda parte era muy particular porque era la región de Samaria, y más adelante seguía la región de Judea. Y Galilea era uno de los lugares en donde la tierra era más fértil, en donde lo que se producía o se sembraba se cosechaba. Era un buen lugar a comparación de Judea. Judea era más rocoso, era más rústico. Y a mí me da una figura como la composición que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabemos que somos formados por espíritu, alma y cuerpo? En nuestro espíritu está la vida. Voltea al que está a tu lado y dile: el Señor sopló vida sobre ti. Él sopló aliento de vida y nos dio un espíritu, pero también nos dio un alma y nos dio un cuerpo. Para mí el cuerpo es como Judea, ¿verdad? Un poco rocoso, rústico, ahí medio deforme en algunos casos. Pero Dios establece sus parámetros de vida desde el espíritu. Desde el espíritu Él da vida para llenar nuestra alma de su espíritu y después llenar nuestro cuerpo. Por eso decía: toda transformación espiritual viene de adentro hacia afuera. Jesús estaba en un lugar llamado Galilea. ¿Qué quiere decir Galilea? ¿Quieres saber qué quiere decir Galilea? No se pierda los próximos minutos que le voy a decir. En Galilea, Jesús realizó aproximadamente más de 36 milagros en ese lugar. ¿Cuántos anhelaríamos ver un milagro de Jesús? ¿Sí? A veces cuando yo leo la palabra y yo veo cuántos milagros ha hecho Jesús, yo digo, no sé cuál sería mi reacción al ver yo un milagro como los que hizo Jesús. Pero déjame decirte una cosa, aún cada uno de nosotros somos un milagro de Él. Él nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha libertado. Por eso ahora yo puedo decir: Señor, también yo soy parte de esos milagros. Yo soy parte de lo que Él ha hecho en mi vida. El Mateo 3:13, no lo busque, simplemente habla de cómo Jesús aún es bautizado en un mar llamado Mar de Galilea. Entonces, me llamaba demasiado la atención Galilea. Bueno, Galilea viene del hebreo Galil. Diga conmigo: Galil. Ah, ya usted está hablando hebreo, ¿ya ve? Galil. Y quiere decir lo siguiente: rollo, rollo, rollo. Galil, la palabra Galil simplemente quiere decir rollo. Y la región verde y montañosa de Israel, esas cadenas que marcaban ese territorio montañoso, estaban formados por montes que hacían similares a un rollo. Qué interesante. Jesús nace en un lugar que significa rollo. Es como si hubiera ahí un secreto, como si hubiera ahí algo escrito y establecido para que pudiera manifestarse en algún momento. ¿Está conmigo? Vamos a Marcos capítulo 1, verso 35. No sé cómo dice el título de su Biblia, pero en la mía dice: Jesús recorre Galilea predicando. Jesús camina por Galilea y, así como vimos en el versículo anterior, no solamente Él se metía en las sinagogas a enseñar del reino, no solamente Él sanaba toda dolencia y toda enfermedad, sino que también Jesús andaba por Galilea haciendo una cosa: predicando. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿cómo vas con la predicación? ¿Estás predicando las buenas noticias? ¿Estás proclamando la salvación del Señor? Mira, todos nosotros hemos sido desafiados durante todas estas semanas a caminar armados de toda armadura del Señor. Se nos ha hablado de pasión, de esforzarnos. El Señor ha venido empujando a su iglesia a que se dé cuenta de que es una iglesia llena de vida, llena de poder, llena de amor, llena de bondad y de gracia y de misericordia. Y Jesús, a todo lugar donde Él iba, Él expresaba todas estas cosas. Y nosotros hoy como iglesia tenemos que reconocer que el primer lugar donde debemos empezar a manifestar a Cristo es en nuestro corazón, es en cada área de mi vida. Yo no puedo pensar que voy a seguir a Jesús solamente desde mi corazón, ¿verdad? Pero mis acciones no las voy a cambiar. Cuando hay un cambio de mi corazón, automáticamente mis acciones cambian, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo debe de empezar a cambiar en mi vida. Pero si no cambia en mi corazón algo de parte de Jesús, ¿cómo puedo yo intentar empezar a cambiar algo externo? Por eso es que decía, yo creo hoy que el Señor nos quiere dejar ver que hemos sido creados en un Galilea. Y quite un poquito de su mente la región montañosa. Vea que hay un Galil, hay un rollo. El Señor, cuando usted lo creó, creó cada una de las cosas por las cuales usted iba a vivir. Dice la palabra que Él creó todas las obras para que anduviéramos por ellas de antemano, antes de que existieras. Él ya escribió un propósito para tu vida. Él ya escribió algo eterno para ti. Y tengo que empezar a conocerlo, porque ese es el mapa de mi vida. Ese es el dibujo que yo voy a empezar a ver y decir, Señor, entiendo cuál es tu diseño para mi vida. Y Jesús recorría Galilea predicando y decía, dice en el verso 35 de Marcos 1, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué hacía Jesús en el lugar desierto? Oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. ¡Qué tremendo! Jesús hacía una acción que nos hace falta mucho hacer a nosotros como iglesia. Probablemente la hagas, probablemente a veces mengues, pero Jesús hacía una cosa: Jesús se apartaba y Jesús tomaba tiempos de oración con el Señor. Jesús se apartaba y no quería que nadie lo interrumpiera, no quería que nadie le quitara el privilegio de poder hablar con el Padre. Y mira, muchos de nosotros somos muy fáciles de distraernos, somos muy fáciles de afanarnos. ¿Cuánto nos afanamos acá? ¿Sí? Somos muy fáciles de empezar a ver todo lo que nos hace falta, y en vez de ir a buscar a nuestro Dios, buscamos nuestras propias soluciones. Pero Jesús hacía algo. Él sabía que había algo escrito que Él tenía que cumplir. Y cuando Él pasaba tiempo de intimidad con el Señor, Él decía algo como esto: ¿sabes qué? Yo he venido a predicar, para eso vine. Pregunta, hermano, pregunta, hermana, querido, amado, ¿a qué tú viniste a esta tierra? ¿A qué tú viniste? ¿Por qué has nacido? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué creciste en el lugar que creciste? ¿Por qué estás viviendo ahora en el lugar donde estás viviendo? Hay algo escrito para que tú hagas y manifiestes. Hay algo que está ahí marcado, pero que pocas veces vemos porque no nos asomamos, no vislumbramos a lo que el Padre ya ha escrito de nosotros. Jesús entendía su propósito. La iglesia tiene un propósito. Cada uno de nosotros en Cristo tenemos algo que alcanzar y que conquistar. Y yo quiero ir por eso, no sé usted. Yo quiero ir por ese propósito y conquistarlo. Pero tengo que ir dependiendo. Y aquí está el problema. Muchos no nos gusta estar dependientes al 100% de Dios. Y debe de cambiar mi mentalidad. Diga conmigo, debo de cambiar. Mi dependencia debe ser absoluta de Dios. No puedo decir una parte sí depende de Dios y la otra no. Él quiere que toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas le pertenezcan a Él. Y ese es el deseo de un verdadero hijo de Dios, que todo le sea dado al Padre. El punto de partida es importante, iglesia. Jesús creció en Galilea, se movió ahí, empezó a hacer sus milagros, sus señales. Toda la libertad que Él produjo, los primeros milagros fueron donde Él creció. Todo lo que Él empezó a manifestar, que estaba escrito acerca de Él, fue en el lugar donde Él vivía. Y hoy quiero motivarte a esto. No dejes de seguir conquistando el lugar donde vives. No dejes de seguir buscando cumplir el propósito en tu familia, en tu matrimonio, en tu comunidad, en tu casa. No te rindas de seguir buscando el propósito de Dios ahí en donde estás. El punto de partida es importante. Jesús empezó en Galilea y usted se va a dar cuenta que tanto en la parte física, que era Galilea, era un territorio, también Jesús tuvo un punto de partida, que fue empezar desde lo que ya estaba escrito acerca de Él. Él no empezó a hacer lo que él pensaba que debía de hacer. Jesús hizo lo que estaba escrito que él tenía que hacer. Y así cada uno de nosotros en Cristo tenemos algo que ya está ahí plasmado que tenemos que cumplir. Entonces la pregunta para esta mañana es, ¿desde dónde empiezas a hacer las cosas que haces todos los días? ¿Desde qué actitud empiezas a hacer lo que tienes que hacer todos los días? ¿Desde dónde empiezas a diseñar un plan? ¿Desde dónde empiezas a buscar un trabajo? ¿Desde dónde empiezas a ir a la escuela? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es ese Galilea? ¿Cuál es ese rollo que tú ves primero? ¿Cuáles son esos lugares en donde tú te plantas para empezar a hacer lo que tienes que hacer? Mucha gente empieza desde el miedo. Mucha gente empieza desde la angustia. Mucha gente empieza a hacer las cosas desde el lugar en donde piensan que están solos. Jesús empezaba a hacer las cosas desde su Padre. Jesús empezaba a hacer todo desde lo que ya estaba grabado para Él. La pregunta para ti y para mí hoy es, ¿desde dónde empiezas a hacer las cosas? ¿Desde dónde empiezas a amar a tu familia? Ay, Daniel, es que amar a mi familia, mira, tú no conoces mi familia, no sabes lo difícil que es amar a mi familia. Pero ¿sabes qué? Tienes que empezar a amarlo desde lo que él ya dijo de ti. Empieza a amar a tu familia desde lo que él habló acerca de la familia. Honra a tus padres, no importa si son buenos, si son malos, honralos. Eso es lo que está escrito en la palabra. Y no los honro porque alguien me dijo, lo honro porque está escrito, lo tengo que hacer, tengo que honrar a mis padres. ¿Está conmigo, hijos? ¿Dónde están los hijos que honramos a los padres? Algunos se me quedan viendo, oh, sí, los tengo que honrar. Desde donde empezamos es crucial. ¿Desde dónde empiezas a buscar a Dios? ¿Empiezas a buscar a Dios desde el deseo que Él satisfaga todas tus necesidades? ¿Empiezas a buscar a Dios desde el deseo que Él cumpla tus caprichos y lo que tú anhelas? ¿O empiezas a buscar a Dios de decir, Padre, no se haga mi voluntad, sea tu voluntad hecha, así como en los cielos, sea también en esta tierra, Padre? ¿Desde dónde empiezas a buscar a Dios? ¿Desde que Él sane todas las cosas que están enfermas, repare lo que está roto, decir, Señor, yo te busco a ti, porque tú eres lo primero? Porque si primero busco el reino, todo lo demás viene por añadidura. Es decir, ¿desde dónde empiezas a moverte en el reino? ¿Desde dónde empiezas a moverte en tu día a día? El punto de partida es importante. Voltea al que está a tu lado y dile, ¿desde dónde empiezas importa? Salmo 139 dice, versículo 1, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Diga conmigo esto: tus ojos vieron mi embrión y ya todo estaba escrito. Yo no sé qué le causa eso a usted, pero a mí me conmueve tanto al saber que desde el momento en que los ojos de Dios vieron mi cuerpo en gestación, también Él ya sabía y tenía escrito todo lo que iba a pasar. Dios está gobernando por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia, de cualquier gobierno, de cualquier cultura, de cualquier tradición. Lo que ya Dios dijo, eso va a ser, porque Él es Dios. Él es Dios y dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Wow, usted está como dormido hoy. Cada uno de nuestros días ya estaban diseñados en el Señor. Pregunta, iglesia, si ya están diseñados todos los días de mi vida, ¿desde dónde debería yo empezar mis días? Jesús se apartaba en un lugar desierto y se iba a orar. Pasaba un rato orando, todos lo buscaban y después salía y decía, ya sea que he venido. Vamos, es hora de predicar, es hora de cumplir lo que ya el Señor me dejó ver de lo que Él escribió de mi vida. Hoy quiero desafiarte también a que tú puedas evaluar un poco tu nivel de oración. La oración no puede quedarse plana, no puede ser lo mismo. Yo le enseñaba un video a mi hijo apenas, ¿verdad? Estábamos viendo un videíto y es un muñequito y empieza, ¡oh, amantísimo padre! No sé si lo han visto. ¡Oh, amantísimo padre! Es un muñequito, ¿ok? No quiero ofender a nadie, pero es un niño que articula un montón de palabras tan lindas, tan poderosas, solo para pedirle un helado a su papá. Pedirle ir a comprar un helado en la esquina. Y el papá voltea y le voltea a ver y le dice, ¿y por qué no me dijiste eso desde el principio? Quiero un helado, papá. Y el niño le dice, es que como siempre veo que así le hablas a Dios, pues yo pensé que esa era la forma en la cual yo tenía que acercarme contigo. Entonces, muchas veces hemos creado de la oración una práctica como que sí sé que algo va a pasar, pero a veces no entiendes lo que estás orando. Por eso dice la palabra, muchos de nosotros no sabemos cómo orar, por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque hay cosas que no sabemos cómo orar. Daniel, y si no sé cómo orar, solo escucha al Señor. Si no tienes, si no sabes lo que vas a decir, yo quiero desafiarte a que tu nivel de oración aún también sea poder escuchar lo que el Señor quiere decirte. Mira, Él ya conoce lo que le vas a decir aún antes de lo que le digas. Pero dile hoy, Señor, vengo como Jesús, me aparto y quiero ver lo que has escrito en el momento que tus ojos vieron mi embrión en gestación. Porque si los ojos de Dios vieron tu cuerpo cuando estabas en el vientre, es porque eras valioso para Él. Si los ojos de Dios se pusieron sobre ti cuando estabas en el vientre, es porque Él decía, esta es mi hija, este es mi hijo, y yo tengo diseños para su vida. No hay un accidente, no hay un error. Dios puso nuestras vidas con un diseño hermoso en Cristo. Ahora, nuestro deleite es descubrirlo, es abrirnos paso por los temores, por las inseguridades, por los conflictos, y decir, Señor, yo quiero ver tu diseño. ¿Amén? ¿Cuántos queremos eso? Cambiaba un poquito la versión. Bueno, ponía, en tu libro fueron escritas todas las cosas, en tu galil fueron escritas todas las cosas, en tu rollo fueron escritas todas las cosas. Vamos a Salmos 46:8. Ya estoy terminando, iglesia. Hoy vengo preciso y conciso. Ajá. Si el Señor está hablando algo a su vida, diga amén. Si el Señor está dejándole ver algo importante, dele gracias al Señor, diga, no sé. Dios es bueno, agradézcale. Salmos 46 al 8 dice, sacrificios y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has querido. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Me deleito, Señor, en tus leyes, me deleito en lo que tú has escrito. No importa cuántos sacrificios externos yo esté haciendo si no estoy cumpliendo lo que es la voluntad de Él. No importa cuántas cosas yo me esfuerce por dar si no es lo que Él está pidiéndome que yo dé. Una vez había un señor que fue a un restaurante y pidió una rica carne con arroz, habichuelitas, ensalada, los voy a hacer sufrir ahorita que viene el almuerzo, ¿eh? Ensalada, carne, arroz. Y cuando llega el mesero, le presenta un gran plato lleno de lechuga, tomate, zanahoria, apio, montón de verduras, pepinos. Y el señor lo voltea a ver y le dice, es que mira, esto no te lo pedí, creo que te has equivocado de orden. Y el mesero le responde, bueno, sí, esto no es lo que usted me pidió, pero esto es lo que es bueno para usted. No, pero yo no te pedí eso. Yo te pedí mi carne con mi arroz y mis habichuelas. No quiero la ensalada. Y dice, claro, entiendo, eso es lo que usted desea, pero a mí me place, yo siento que es mejor, yo veo que es una muy buena opción, mejor que usted coma este plato de ensaladas, le va a hacer bien a su salud. El Señor se levanta, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? No, no he venido a que me des lo que tú quieres, he venido a que me des lo que yo he pedido. Es bueno, pero no fue lo que yo pedí. Y muchos de nosotros tenemos esta actitud. Hay cosas que ya Dios te ha pedido hacer. Y a veces pensamos que lo que yo le quiero dar a Dios va a ser mejor de lo que Él me está pidiendo. Eso es muy importante que lo empecemos a ver. Señor, ¿sabes qué? Yo quiero darte un tiempo de alabanza y de adoración. Y probablemente Dios te está pidiendo que puedas salir y empezar a ver la necesidad del que está al lado y pueda ser una bendición en ese lugar. Pero Padre, no, yo quiero estar aquí ahora. Sí, hijo, es bueno, pero no es el momento. Lo que yo te estoy pidiendo es que vayas y anuncies la buena noticia a tu vecino. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no entendemos lo que Dios nos está pidiendo? Fíjate lo que dice el salmista: sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has querido. Entonces dije, cuando ya te cansaste, cuando ya me cansé de intentarle dar lo que yo pienso que tengo que darle a Dios, lo que yo había acostumbrado a entregarle a Él, y veo que eso no es lo que está funcionando, no hay una respuesta, entra el sí en salmista y dice, entonces dije, he aquí, mejor antes de seguir haciendo, me paro por un momento y vengo en el rollo del libro para poder ver lo que está escrito de mí. Estoy entregando tanto que yo creo que no es lo que Él me está pidiendo. Iglesia, eso es lo que el Padre quiere hoy hablar a tu vida. ¿Qué es lo que el Padre te está pidiendo? Está cerrando el año. ¿Qué fue lo que el Padre te pidió en este año y que probablemente por distracciones no has hecho? No has cumplido. Y dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. ¿Dónde está tu mayor deleite? Fíjate lo que dice Juan 4:34. Lo tengo ahí adelante. Jesús le dijo a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Se parece mucho a las palabras del salmista, en tu ley me deleito en cumplir y hacer tu voluntad, es como comida para mi vida. Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Iglesia, cumplir la voluntad de Dios es cumplir lo que Él ya ha escrito acerca de nosotros. Y tú tienes que empezar a generar un deseo de descubrir qué es lo que el Señor ha escrito sobre mí. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en mi vida? ¿Qué ha sellado en mi corazón? Que tal vez no estoy viendo y estoy gastando el tiempo en otras cosas. El Señor quiere hablarnos y dejarnos ver que su amor nos revela su verdad. Ahora entiendo tantas cosas. Porque en el Antiguo Testamento los profetas veían rollos y decían, yo vi un rollo y lo comí y fue un deleite para mí. ¿Por qué había ese Galil en donde era importante ver lo que Dios estaba queriendo hablar? Iglesia, el Señor quiere bendecir su vida. Quiere restaurarlos, quiere sanarnos, quiere llevarnos a nuevos niveles en el reino de los cielos. Quiere hacernos ver las victorias a través de las batallas de la fe. Pero tenemos que aprender a descubrir lo que Él ya ha escrito acerca de nosotros. Mira, la condición en la que vives hoy no es la condición eterna que Dios tiene para ti. Los problemas que tú tienes hoy o has tenido antes no son para siempre. Hay algo escrito de parte del cielo para tu vida que se tiene que manifestar. Lo que el Señor te está queriendo decir hoy es, hey, mira, esto no se ha acabado aquí. Te está costando, pero hay un punto de partida. El punto de partida es lo que yo he escrito sobre tu vida. El punto de partida es lo que yo te he prometido. En esos tiempos de intimidad que has tenido con Dios, en esos tiempos en donde has buscado una palabra y Él te la ha dado, atesórala. A mí me pesa mucho cuando alguien se para delante o alguien dice, el Señor me dio una palabra. Si el Señor te dio una palabra, es porque Él te está dejando ver algo escrito que Él puso para tu vida. Devóralo, cómelo, escudriñelo, ábrelo. Le, Señor, ¿por qué me estás diciendo que yo seré bendición a donde quiera que yo vaya? ¿Qué es bendición? ¿A dónde me quieres enviar? Yo quiero cumplir la palabra que me diste. Yo no uso mucho a la ligera, el Señor me dio una palabra, porque no puedo hablar de algo que no haya venido de Él. Lo que voy a proclamar es lo que venga del cielo, porque ese es el diseño de Cristo. Él hablaba lo que escuchaba al Padre, Él hacía lo que veía hacer al Padre. Tu diseño como hijo de Dios es mirar lo que los cielos hablan y duplicarlo en esta tierra. Y duplicarlo en tu familia. Pero todos tenemos un punto de inicio. Empieza en tu corazón. Señor, ¿qué me has hablado que todavía no está grabado en mi corazón, como decía el salmista? No está tu ley escrita en mi corazón al 100%. ¿Cómo están los deseos de tu corazón? ¿Cómo están los pensamientos? ¿Cómo está ese rollo? Probablemente el rollo, ese Galil, deja de ser hoy simplemente un territorio y empieza a ser un punto de partida para tu vida. Tal vez es importante empezar de nuevo hoy en algunas áreas de tu vida. Tal vez es importante hoy empezar de nuevo y decir, Señor, he venido haciéndolo mal. Wow, pero se empieza de nuevo en enero. ¿Qué importa si es enero? No. Sus misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Hoy empieza algo nuevo, Señor. Yo voy a empezar bien. Voy a ir a buscar lo que has escrito de mi vida. Voy a ir a buscar lo que tú has diseñado para mi corazón. ¿Cuántos queremos eso? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a orar. Es mi oración que hoy el Espíritu Santo le haga irse de este lugar con la confianza de que su propósito se va a cumplir en su vida. Es mi oración que hoy el Espíritu Santo le haga salir de este lugar entendiendo que hay algo diseñado para usted, que todavía su obra no la ha completado al 100% en su vida. Dice que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando hasta completarla. Dios no deja nada a medias. Usted no es un proyecto de Dios a la mitad. No se ha acabado lo que el Señor empezó a hacer en su vida. No se ha acabado. No se ha acabado. No totalice todo. No haga todo absoluto. Ya, nunca más voy a volver a hacer esto. Es que a mí siempre me pasa. Deje esa forma de hablar. Si así crecimos cuando estábamos sin Cristo en otra cultura, hoy el Señor le está queriendo hacer ver, viene a predicar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se vive muy diferente a esta tierra. Y el Señor quiere decirle, ¿sabes qué? Vete confiado hoy de que hay diseños que todavía no se cumplen, pero que se han de manifestar, porque yo los escribí, dice el Señor. Padre, hoy en esta mañana, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos estás entregando, Señor, para que podamos empezar a vislumbrar, a ver bajo la luz de Cristo, Señor, aquellas cosas que has guardado para nosotros, Dios, aún antes de que nosotros fuéramos formados al 100%, Señor. Padre, gracias, gracias porque en ti está toda nuestra vida. Gracias porque en ti, Señor, hemos sido formados, hemos sido creados, Señor, Padre, y no ha sido una creación al azar. No ha sido un tiempo, Señor, en donde las cosas no fueron, Dios, como nosotros queríamos y por eso ya todo terminó. Hoy es una buena oportunidad para poder volver a mirar lo que has escrito de nuestras vidas. Señor, hemos venido aquí para hacer tu voluntad. Como está escrito en el rollo acerca de nosotros. Hemos venido a esta tierra a hacer tu voluntad. Para hacer como está escrito. Gracias, Jesús. Gracias porque tú nos has dado este privilegio. Y hoy oramos para que sea hecho de esta manera, Señor. Hoy oramos para que nuestro corazón no se rinda, para que nuestra alma no se canse. Hoy oramos, Señor, para que nuestra vida pueda permanecer esforzándose, llena de pasión, con todo lo que tú nos has entregado, para poder alcanzar ese propósito por el cual fuimos creados, Señor. Gracias porque Jesús nos deja ver que todavía hay mucho, mucho más por hacer. Todavía muchos de nosotros estamos en ese Galilea donde hay que manifestar dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra casa lo que has hablado. Padre, pero sabemos que un día iremos a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos a ti. Gracias, Jesús. Gracias. Amén. Amén. Así como está de pie. Hoy vamos a compartir los elementos, pero con este nuevo entendimiento. No quiero empezar a hacer las cosas desde donde yo creo. Quiero empezarlo a hacer desde lo que tú has escrito.
Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron en la mesa. Entonces dijo: he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues le digo que no volveré a comerla hasta que tenga pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracia y dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes. Le dijo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracia lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes.
Señor, te damos gracias, Señor. Y una vez más aquí estamos hoy, Padre. Y te agradecemos porque hoy es un nuevo día, Señor. Y tú has renovado tu misericordia, Padre. Aún, Señor, para que podamos compartir, Señor, juntos como hermanos, Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Hoy tomamos, Señor, esa gracia, Padre, que tú nos has entregado, Señor. Hoy declaramos, Señor, y decimos, Señor, que mientras participamos, Señor, hacemos un pacto contigo, Señor. Padre, queremos hacer lo que tú esperas de nosotros, Señor. No queremos, Padre, desviarnos, Señor, sino hacer lo que tú esperas de nosotros, Señor. Y hoy, Padre, presentamos, Señor, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Padre, declarando, Señor, y diciendo, Señor, que lo hacemos, Padre, porque entendemos, Señor. Lo hacemos, Señor, porque te honramos, Padre. Y creemos, Señor, que tu sangre, Padre, que tu cuerpo nos redime, Señor. Que, Padre, cuando participamos, Señor, nos conectamos contigo, Señor. Padre, hoy queremos hacerlo, Padre, no como costumbre, Señor, sino, Padre, como un modo de agradecerte, Padre, como un modo de honrarte, Señor. Y aún, Padre, como un modo de comprometernos para cumplir, Padre, todo aquello, Padre, que tú has escrito de nosotros, Señor. Padre, aún abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para poder, Señor, ver, Padre, qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor, y que lo podamos cumplir, Padre. Hoy, Padre, aquí estamos, Señor, y nos alineamos delante de ti para participar, Señor. Cuando se sientan listos, hermano, pueden participar. Aquellos que han entendido, aquellos que se quieren comprometer, que quieren entregar su vida a Cristo, que quieren estar conectado con Él, que quieren participar, pueden hacerlo en este momento, entendiendo y reconociendo que Cristo es nuestro Dios, que Cristo es nuestro Redentor y que solo Él puede limpiar, Padre. Solo Él puede limpiarnos. Gracias te damos, Señor. Pueden pasar, hermanos.
Padre, decimos en esta hora, Señor, que mientras participamos de Él, Señor, Padre, nos conectamos contigo, Padre amado Dios, y que de ahora en adelante, Señor Jesús, vamos a ser obedientes a tu voz, Señor. Vamos, Señor, a preocuparnos, Señor, por cumplir aquello que tú has escrito ya, Señor, de nosotros, Padre. Y hoy, Padre, te damos gracias, Padre, porque esto, Señor, es una nueva oportunidad que tenemos delante de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, a verdaderamente, Señor, buscarte, Padre, buscar tu reino, Señor. Y hoy, Padre, te decimos gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has amado primero, Padre, porque tú entregaste a tu Hijo, Señor, Padre, para salvarnos, para limpiarnos, Señor. Y hoy te agradecemos, Padre, y hacemos esto, Padre, en memoria de ti, Señor. Lo hacemos, Padre, con un corazón, Padre, lleno de gratitud, con un corazón, Padre, lleno de amor por ti, Padre. Y en esta hora, Señor, participamos del pan, Padre. Padre. Padre, decimos, Señor, que bebemos de ti, Padre. Y mientras bebemos, Señor, de tu sangre, Padre, Padre, declaramos, Señor, que esa sangre, Padre, limpia nuestras vidas, Padre. Que tu sangre, Señor, nos da la fuerza, Padre, para continuar, Señor, cumpliendo tu propósito, Señor. Hoy decimos, Señor, Padre, que estamos juntamente contigo, Señor Jesús, Padre. Que en ti, Señor, tenemos vida, Padre, vida en abundancia, Señor Jesús, Padre. Participamos de la sangre de Cristo.
Gracias, Señor, por este momento, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que hacemos memoria de ti, Señor. Padre, y hoy, gracias por tu misericordia, te damos también, Señor. Y te decimos, Señor, queremos empezar, Padre, desde lo que tú has escrito de nosotros, Señor. No queremos seguir avanzando, Señor, desde el miedo, desde la duda, Señor, sino que queremos avanzar, Padre, con el entendimiento, Señor, de lo que tú has escrito de nosotros, Señor. Queremos avanzar desde tu verdad, desde tu realidad, Señor. Padre, si estábamos distraídos, Señor, que esta palabra cobre vida en nosotros, Señor, y que deseemos, Señor, avanzar desde tu realidad, desde tu verdad, Padre. Que busquemos, Señor, lo que tú has escrito de nosotros, Señor, para desde ahí poder avanzar, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque diste tu cuerpo, Señor, en sacrificio por nosotros, Padre. Y hoy hacemos memoria de ti, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que has puesto en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificar sobre esta palabra que tú has hablado a nuestra vida, Señor. Te agradecemos, Señor. Y te decimos, Padre, sea tu luz. Ilumínanos, Señor, conforme a lo que has hablado para nosotros en esta mañana, Padre. Gracias, Señor.
Con sencillez y alegría en ti. Todo
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.